Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a la Red Aurora en nuestro primer servicio. Bienvenidos también a los que están en Radio La Red, los que vienen en YouTube, los medios sociales. Bienvenidos a todos ustedes. Anoche tuvimos otra vez una reunión de orientación para nuevos miembros. Parece que no para el asunto, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que vamos a seguir. La semana pasada presentamos nuevos miembros. Ayer tuvimos otra vez otro grupo y los vamos preparando. Hoy usted nos visita, quizá ha recibido una Biblia a la entrada, quizá la tiene ya. Entonces vamos a mirar en Primera de Corintios. Estamos navegando a través de esta hermosa carta de la Biblia, Primera de Corintios, escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en la ciudad de Corinto. Entonces estamos viendo muy despacio, con solo el versículo 10 tenemos cuatro sermones. ¿Ok? Así que hoy estaba mirando y nos falta mucho tiempo para continuar aún con este famoso capítulo de los dones espirituales. Hoy vamos a estar hablando en el versículo número 10 acerca de profecía. ¿Qué es profecía? ¿Qué es profecía exactamente en el Nuevo Testamento? Pero vamos a orar y vamos a mirar de los versículos 1 al 10, 11 y después vamos a regresar entonces al que nos ocupa el día de hoy. ¿Estamos preparados para recibir el alimento de Dios? Amén. Muy bien, para eso vinimos, ¿verdad? Muy bien. Padre, te damos gracias en esta hora por estar juntos y gracias por el alimento espiritual que tú nos das a través de tu palabra. Y podemos estar bien atentos hoy, Señor, para poder escuchar lo que tienes que decirnos como iglesia y tal vez a cada uno en particular. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Primera de Corintios 12, y no aparece todo este texto en la pantalla, pero sí los otros textos que siguen. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, o diríamos hoy inconversos, no creyentes, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según, o conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, de eso hablamos el domingo pasado, a otro profecía, de eso hablaremos hoy, a otro discernimiento de espíritus, próximo domingo hablaremos de eso, y a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y ahí lo dejamos, pero vamos al versículo 10 otra vez. Hoy vamos a mirar entonces, y a otro, ¿qué da el Señor? Profecía, siempre por el mismo Espíritu. Ahora, hace 39 domingos atrás, believe it or not, hablamos acerca de la carta de 1 Corintios y una cosa que dijimos fue, en toda esta carta, que es una colección de respuestas a preguntas que los corintios hacen al apóstol Pablo por muchos escándalos y problemas que había en la iglesia, bueno, había cuatro cosas grandes que vimos y que todavía estamos viendo. ¿Qué era lo que pasaba? Había mujeres feministas. La segunda cosa era en estos ágapes o en estos servicios, cuando se celebraba la cena del Señor, lo hacían mal. Tercer caso, el uso de los dones del Espíritu Santo no era el correcto, que es lo que estamos viendo ahora. Y lo que vamos a ir viendo hacia el final, en el capítulo 14, tiene que ver con los desórdenes en el servicio. Y esto es lo que nos enseña todas las iglesias del mundo, que realmente queremos ser iglesias bíblicas, cómo deben ser nuestras asambleas, nuestros servicios y cómo debe ser la iglesia en general. Usted y yo somos la iglesia, no es este edificio, no es la organización, siempre lo decimos, pero es necesario repetirlo constantemente. Entonces, hoy nos toca ver cómo el apóstol Pablo, o Dios de parte del apóstol Pablo, lo usa para corregir uno de los problemas en esos dones. Había problemas con el don de profecía. Entonces vamos a ver de qué se trataba. Como siempre decimos, durante los primeros tiempos de la era cristiana, el primer siglo, segundo siglo, etc., Dios, el Espíritu Santo, produjo muchas señales, prodigios y milagros extraordinarios. ¿Recuerdan que hemos hablado de esto? Si usted lo perdió, usted en radio o en YouTube, recuerde que está en YouTube, recuerde que están los podcasts y así usted puede no perderse nada de la serie. Yo sé que es muy larga y va a ser más larga. Es como leer un comentario bíblico, pero es indispensable para que nosotros podamos comprender la palabra de Dios también. Entonces, durante esos primeros tiempos, repito, Dios, el Espíritu Santo, Dios repartió ciertos dones muy peculiares, muy especiales y extraordinarios. Y decíamos, hay dos propósitos principales para que esto ocurriese. En primer lugar, demostrar que el Señor Jesucristo había resucitado, porque todas estas señales, prodigios, milagros se hacían en el nombre de Jesús. No se hacían en el nombre de un apóstol, de la persona o de otro personaje bíblico, se hacían siempre en el nombre de Jesús. Si Jesús hubiese estado muerto y nunca hubiese resucitado, tales milagros no hubiesen ocurrido. ¿En nombre de quién se iban a hacer? La segunda cosa es que esto hacía que había credibilidad en los apóstoles cuando ellos predicaban, porque estaban diciendo lo que el Señor Jesús les había enseñado. Y al Señor otorgarles el poder de hacer milagros y señales y prodigios, la gente entendía que realmente estos apóstoles habían estado con Jesús y el mensaje era real. Ahora, luego se escribe la Biblia, ¿verdad? Y todo esto queda registrado y algunas cosas comienzan a variar o cambiar. Entonces, en la iglesia de Corinto, que tenía muchos problemas y algunos escándalos, de todas maneras, el Espíritu Santo seguía repartiendo dones. Qué curioso, ¿no? Porque nosotros, si fuésemos Dios, nunca hubiésemos hecho eso. Se portaron mal, ya se acabó. Pero el Señor no hizo eso, porque el Señor estaba edificando su iglesia en base a Jesús, a la enseñanza de los apóstoles que venía de Jesús y en base a todo lo que ocurrió después. En la iglesia estaba sobreedificando. Si ustedes recuerdan, hemos dicho, no volvió el Señor a poner el fundamento, como nosotros no ponemos el fundamento a través de un edificio, de una casa. Una vez que está puesto, está puesto. Se edifica por sobre encima de un fundamento sólido. En esta época de los corintios, el fundamento ya estaba puesto, excepto que el apóstol Pablo, como el último de los apóstoles reales en la Biblia, ahí estaba dando los últimos toques, digamos, en el mundo gentil, ya fuera del mundo judío también. Entonces, había errores ahí en la iglesia en Corinto y Dios usa al apóstol, repito, para que, corrigiese los dones, no prohibirlos. Es muy interesante que todo este gran discurso de Pablo concluya al final del capítulo 14 y al final del capítulo 14 dice, y no prohibáis estos dones. Entonces, lo que hace es corregirlos en ese momento y ponerlos en la perspectiva correcta. Ahora, en primer lugar, tenemos que ver cómo funcionaba el don de profecía en el Nuevo Testamento. Creo que muchos de nosotros sabemos cómo trabajaba esto en el Antiguo Testamento. ¿Quién no recuerda a profetas mayores y menores, verdad? ¿Recuerdan a Isaías, Zacarías, Malaquías? Bueno, esos profetas tenían un tipo de función muy especial. Ahora, antes de la primera venida del Señor Jesucristo, durante esa era que le llamamos el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, sin duda Dios se comunicó con su pueblo a través de los profetas. Y usted dice, pastor, ¿y cómo se comunicaba el pueblo con Dios? Porque no era todavía esta era cristiana. Bueno, para eso estaban los sacerdotes. Entonces recuerde estas funciones. Los profetas eran usados por Dios, escogidos directamente por Dios, para dar revelación. No estaba la Biblia, se estaba haciendo con esas revelaciones. ¿Y cómo se comunicaba el pueblo de Israel con Dios? A través de los sacerdotes. ¿Okay? Entonces esas cosas acabaron con la venida de Jesús. Por eso no hay más sacerdotes. ¿Ven? No hay más sacrificios. Yo no soy un sacerdote. Cuando se habla acerca del sacerdocio del hombre en el hogar y todo, estamos hablando de otro tipo de función. ¿Okay? Pero en lo que es eclesiástico, en lo que es la iglesia, tenemos que comprender las funciones. Entonces, repito, antes de la primera venida de Cristo, Dios usó a profetas en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Isaías, Jeremías, los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, todos esos profetas eran usados por Dios, y lo que ellos decían venía directamente de Dios como palabra de Dios. ¿Está claro? Era infalible. Lo que ellos decían venía como palabra de Dios. No era su opinión, no era su interpretación de cada uno de ellos, era directamente palabra de Dios expresada de diversas maneras. Entonces, Dios ungió a esos hombres con este oficio de revelar su voluntad, sus propósitos. ¿Qué ocurrió cuando vino el Mesías, el Señor Jesucristo? Bueno, ¿qué hizo el Señor? Observamos en la Biblia que Dios puso ese tipo de don profético que tenían los profetas del Antiguo Testamento ahora en sus 12 apóstoles y en Pablo. Cuando los apóstoles hablaban, estaban dando palabra de Dios. No estaban dando su opinión, no estaban dando su interpretación. Claro es que usaban las escrituras del Antiguo Testamento, Génesis hasta Malaquías, todos esos libros ya estaban escritos separados, no como en un solo volumen como lo tenemos nosotros, eran todos rollos separados y en la sinagoga estaba toda la colección y se predicaba. Pero los apóstoles recibían revelación de Dios, incluyendo a Pablo. E inclusive, observe esto, y ustedes en radio y en YouTube, ¿por qué en Iglesia La Red no creemos en los apóstoles modernos? Observen lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 5. Pablo dice que esto es un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Está hablando de la venida de Jesús, el Evangelio. De una manera directa no se dio a conocer así. Dice, escuche esto, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, por el Espíritu, por el Espíritu Santo. Mayúscula siempre es el Espíritu Santo. Minúscula es un espíritu humano. Entonces queda claro, Dios comenzó a usar a los apóstoles y algunos pocos que vamos a ver en la iglesia, especialmente para continuar revelando algo que es lo que ahora usted y yo tenemos impreso en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Entonces, los apóstoles, los profetas del Antiguo Pacto, o Antiguo Testamento, los apóstoles tenían revelación directa de Dios. Esa es la razón por la cual en el Antiguo Testamento usted ve que constantemente los diversos profetas que dicen esto dice el Señor, ¿verdad? Siempre comienzan así. Thus says the Lord, esto dice el Señor. Hoy en día, si usted escucha que alguien dice eso, cierre los oídos, no le haga caso. Porque nadie tiene esa autoridad el día de hoy. Ahora vamos a ver cómo funciona esto hoy. En ese tiempo, cuando ellos decían, esto dice Jehová de los ejércitos, así dice el Señor, la gente prestaba atención porque era como escuchar a Dios mismo. ¿Okay? Y era realmente Dios hablando a través de estos profetas en el Antiguo Pacto. Y en el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles predicaban y enseñaban, la gente sabía que esto venía de Dios, la demostración era inclusive por los milagros. Ahora, Dios repartió este don profético a otros creyentes cuando comenzó la iglesia. Sin embargo, hay una diferencia. Aunque ese don profético continuó, en general esos profetas, aparte de los apóstoles, y algunos pocos se mencionan en el Nuevo Testamento, luego desaparecen, tenían palabra de Dios, pero no era infalible. Es decir, ellos no daban doctrina como daban los apóstoles. ¿Okay? Entonces ellos muchas veces declaraban cosas que Dios ponía en su corazón, que confirmaba lo que los apóstoles decían, que era necesario para la edificación de la iglesia. Sin embargo, se manifestaba como algo que ellos sentían muy fuertemente en su corazón, no emocionalmente, sino algo que no entendían por qué de pronto venía a su corazón, como le llamamos a veces una percepción muy fuerte de parte de Dios. Y eso podía estar a veces entrelazado con la misma interpretación de ese profeta, o palabras simplemente humanas. ¿Cómo sabemos eso? Porque en 1 Corintios capítulo 14 versículos 29 al 32, Pablo le dice a los corintios que debían examinar las profecías. Sin embargo, eso nunca aparece para los profetas del Antiguo Testamento. Nunca Isaías o Jeremías o alguien de esos grandes profetas profetizó algo y alguien dijo, hay que examinar a ver si es de Dios. No, pero en el Nuevo Testamento sí. Miren 1 Corintios 14, 29 al 32. Dice Pablo, asimismo los profetas, reconoce que había en la iglesia de Corintios algunos profetas, hablen dos o tres, los demás juzguen, es decir, examinen. Escuchen bien lo que se está diciendo y examinen. Si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Jamás hubiesen hecho con Isaías algo así, o con Jeremías, o con los profetas del Antiguo Testamento. Jamás hubiesen hecho eso con los apóstoles. Cuando ellos hablaban, todo el mundo se quedaba callado, nadie los interrumpía. En este caso, Pablo dice, en la iglesia de Corinto había algunos profetas, no los apóstoles, el único apóstol ya era Pablo, era el último, pero dice, dos o tres profetas tienen don de profecía, se les permite hablar, pero de pronto alguien los puede interrumpir. ¡Ja! ¿Por qué? Porque quizás al estar juzgando esa profecía, Dios está mostrando a otro que no es cierto, lo que está profetizando no vino de Dios. O se está equivocando. O, tercera opción, puede estar complementando un segundo o tercer profeta lo que se viene diciendo. Entonces, no piense usted, ni los que están en radio ni en YouTube, profecía siempre es predecir el futuro, ¿verdad? Que siempre pensamos en eso. O me dijeron que yo me voy a casar a tal edad. Eso es mentira. Silencio en la sala, ¿verdad? No crea esas cosas. Si yo le cuento las cosas que me han profetizado a mí, podemos hacer un libro de historias cómicas. Y nada se cumplió. ¿Okay? Entonces, tenga cuidado. Profecía en el Nuevo Testamento, especialmente luego de los apóstoles, luego de las Escrituras, ya no es una profecía para predecir el futuro. Si alguien le dice, hoy es el mundial de fútbol y es la final, por lo tanto, como hay, yo he escuchado esas cosas, por lo tanto, como está el internet por todos lados y parece que es el evento que más grande en la tierra jamás se va a ver hoy, todos, millones, billones de personas, por eso posiblemente hoy va a venir el Señor porque están todas las cámaras listas. ¿Usted cree que el Señor necesita el internet? Que estaba esperando miles de años para venir hasta que los hombres creáramos el internet. Ahora, yo no digo que no, pero tampoco puedo decir que sí, les profetizo que eso va a ocurrir. Pero hay gente que lo hace, y hay gente que pone en YouTube esas tonterías. Y usted, como le gusta igual que a mí el misterio, dice, ¡ah! Y ya lo va a ver. Don't do that, no haga eso, no tiene sentido. Agárrese de lo que la Biblia dice. La Biblia dice que todo ojo le verá. Entonces los ciegos hoy no van a poder ver el mundial. Y ahí decimos, ok, esa profecía no puede ser. Ahora, Dios lo puede hacer cuando quiera, donde quiera, como quiera. ¿Usted está preparado para si viene el Señor hoy se va con él o todavía está comiendo las uñas? Tiene que estar preparado, porque Dios dijo que el día y la hora nadie sabe. Entonces las sectas, las falsas religiones, han comenzado de gente que ha seguido a falsos profetas, que han profetizado cosas que nunca ocurrieron, pero lo siguen. Entonces, cuidado, cuidado, mire lo que viene, lo que dice la Biblia. Los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen, examinen, como estamos haciendo ahorita. Y si algo le fue revelado a otro que estuviera sentado, cae el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan. ¿Y qué más? Todos sean exhortados por Dios a través de estas personas. Y los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quién? No al Espíritu Santo, a los profetas. Dios no elimina su cerebro humano. Entonces, yo he estado a veces en alguna que otra iglesia donde la gente comienza a hablar y a decir cosas y el otro lo interrumpe y el otro también y se olvidan de este texto y dicen, no puedo parar, el Espíritu Santo me emborrachó, me tiene, eso es mentira. Pastor, ¿cómo se atreve a decir que es mentira? ¿Qué dice este texto? That's it, ya está. Esto es exactamente el problema de los corintios. Los corintios eran la iglesia más escandalosa de todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, tenían dones que realmente eran del Espíritu Santo. Lo que tiene que hacer un pastor, como en aquel caso el apóstol Pablo, ordenar esas cosas como Dios manda, ¿verdad? Entonces, y los espíritus de los profetas están sujetos al profeta. Usted no puede decir, no puedo parar porque el Espíritu me tomó. El Espíritu no lo va a atontar, el Espíritu Santo no lo va a drogar, no lo va a poner en una cuestión mística que usted pierda el control. Usted sabe exactamente lo que está ocurriendo. Y tiene control para comenzar, y tiene control para concluir, y tiene control para estar en orden. ¿De acuerdo? All right. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Mire cómo concluye ese texto. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Esto estaba produciendo confusión en esa iglesia. Estorbo, especialmente aquellos que se daban cuenta que eso no estaba bien, esto no venía de Dios, este gran desorden. No el don, sino la manera de practicarlo. Y Dios dice, Dios no es Dios de confusión, Dios es Dios de paz. Al final del capítulo 14 dice, Dios es Dios de orden. Eso no significa legalismo, una estructura helada que no se siente la presencia del Señor. Significa orden. Y Dios honra ese orden. Amén. Entonces, los profetas del Nuevo Testamento, ¿qué hacían? Ya dijimos, no comunicaban generalmente doctrina como hacían los apóstoles. Lo que ellos comunicaban eran verdades morales y espirituales recibidas de Dios. Por momentos ellos no sabían por qué, sentían algo está mal en la iglesia o algo está mal con aquella persona, con otra persona. Hermanos, la profecía no es adivinación, eso es diabólico, eso es satánico. La profecía no se parece a la adivinación en nada, porque no es, uy, Dios me reveló esto, que no, ¿ok? No es así. Alguna vez yo les he contado cuando un supuesto profeta en Colorado Springs, en la iglesia donde estábamos, fue a mi esposa y le dijo, usted un día se va a casar y va a tener tantos hijos. Y mi esposa le dijo, ya tengo más de 30 años de casada y tengo 3. So, esa persona, supuestamente profeta, en vez de pedir perdón y darse cuenta qué estoy haciendo, siguió adelante muy arrogantemente como yo tengo razón. ¿Cómo va a tener razón? Más de 30 años de casada ya y... o por ahí, ¿verdad? Y con hijos. Entonces, no todo el que se cree profeta es profeta. Y eso no es cómo funciona la profecía en el Nuevo Testamento. Entonces, los profetas del Nuevo Testamento comunicaban verdades morales y espirituales recibidas de Dios. Ellos proclamaban la verdad de Dios, pero discernían la voluntad de Dios y los propósitos de Dios. Y el énfasis no era particular y personal, era el crecimiento y la edificación y la fortaleza de la iglesia. En momentos de persecución, estas personas tenían, como decimos de Dios, algo muy especial, una palabra, y vamos a explicar en un minuto qué es eso, y era algo que exhortaba a la iglesia, que consolaba a la iglesia, que guiaba a la iglesia, juntamente con la predicación. Por eso a veces se confunden y algunos comentaristas piensan, oh, hoy en día la profecía es simplemente predicación. Por supuesto que lo es, pero no es predecir el futuro. Es la exhortación, es la consolación. Y a veces fuera de lo que es la estructura misma de lo que yo estoy haciendo en este momento, uno de ustedes, dos, tres de ustedes, de pronto puede recibir del Señor algo que confirma la palabra de Dios y que se aplica prácticamente a la iglesia con los fines que estamos viendo y vamos a ver más adelante. Entonces, el oficio del profeta estaba unido al oficio del apóstol durante ese tiempo apostólico, aunque todos los creyentes podían tener alguna forma de profecía, pero atención acá, sin tener el oficio de profeta. ¿Recuerdan lo que dijimos la semana pasada con los milagros también? Había gente que era sanadora, realmente los que sanaban era el Señor, el que sanaba, siempre fue el Señor, se hacía en el nombre de Jesús, dijimos. Pero había personas que tenían ese don. Ahora, si alguien oraba por un enfermo y una vez ese enfermo le ocurría en su vida que una vez ese enfermo se sanó, no lo declaraban sanador o con el oficio de sanador. Recuerden que yo les dije el domingo, si usted va a visitar a los enfermos, va a la cárcel alguna vez a ver un preso, enseña, discipula, aconseja, hace todo lo que hace un pastor, ¿lo declara usted automáticamente a eso pastor? No, es algo que usted puede hacer, pero no le es dado el oficio pastoral ni los dones pastorales porque haya hecho eso. Yo le dije que yo oré por algunas personas alrededor de mi carrera, mi ministerio, y algunas personas Dios las sanó, otras no. Pero, como les dije, yo no puedo declararme sanador, ministerio de sanidad, porque Dios respondió algunas veces a esas oraciones de sanidad. Aquí en la Iglesia La Red, con tanta sencillez que tenemos, han habido personas que han sido sanadas. Sin embargo, ustedes se dieron cuenta que no hacemos campañas de sanidad, ni reuniones específicas de sanidad. ¿Por qué? Porque no funciona igual. Hoy Dios sigue sanando, pero no a través de esas maneras como veíamos antes, donde personas tienen oficios o ministerios de sanidad. Porque esas personas que tienen esos ministerios de sanidad no siempre sanan a todos, ¿lo vio? Por eso dicen, bueno, créalo por fe. Nunca ocurre eso en el Nuevo Testamento. Recuerden, en el Nuevo Testamento, cada vez que Jesús, los apóstoles o alguien ora por sanidad, ¡pum!, automáticamente la persona es sanada. El ciego vio, el cojo anduvo, el mudo habló, el sordo oyó. No dijo, créelo por fe, dentro de 3 meses a lo mejor ocurre. Nunca ocurre eso en la Biblia. ¿Okay? Entonces, ¿quiere decir que el don de sanidad acabó? No, dijimos. Pero no funciona como funcionaba en esos momentos donde personas tenían todo un ministerio del asunto porque constantemente funcionaba ese don en ellos. Entonces, cuando estamos hablando del don profético, es algo similar. Dios sigue hablándonos por la palabra de Dios y cualquier cosa que Él diga a través de algo que se siente, se examina y se juzga con la palabra de Dios. Amén. Y si vemos que no tiene relación con la palabra o está en contra de lo que dice o suena una revelación diferente o nueva, rechacémosla. Si no la rechazamos, pues así comenzaron los mormones, así comenzaron los testigos de Jehová, así comenzó el Islam, así comenzaron todas las religiones del mundo, supuestamente escuchando algo extra. Y algunos dicen, respetamos la Biblia, pero está esto extra. Eso ya lo descalifica en lo que se llama cristiano. Un seguidor de Cristo sigue a Cristo y sigue la palabra que el Señor dejó. ¿Ok? Entonces, espero que eso quede bien en claro. El oficio de profeta en ese momento, mientras los apóstoles vivían, estaba unido al del apóstol, era complementario, no era igual, no era par en par, pero era complementario. Y los creyentes, como en Corintios, algunos podían tener profecía, pero no era infalible, no era doctrina, era de ánimo, de exhortación, de consuelo, simplemente sentían muy fuerte en su corazón dar esa palabra y se examinaba. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre profecía y lo que hoy a veces escuchamos como tengo una palabra de Dios para usted? ¿Le han dicho alguna vez eso? A mí me lo han dicho también. Dios me dice que le diga, tengo una palabra de Dios para usted. Bueno, muchos usan ese tipo de expresiones. Pero es un peligro decir eso. Es un peligro aun cuando sea real, y vamos a ver por qué. Dios no les ha dado autoridad en el nombre de Él, como en los profetas o los apóstoles, para decir, esto dice el Señor. Y aunque usted quizá diga, bueno, no voy a usar esa frase, pero voy a decir, Dios me dice que le diga, es lo mismo. Y al decirlo así, usted crea una autoridad supuesta en su corazón ante la otra persona y la otra persona no puede desobedecer lo que usted dice. Si desobedece lo que usted dice, desobedece a Dios. ¿Lo ve? Entonces usted, hoy y yo no tenemos ese rol. Ahora, si decimos, la palabra de Dios dice esto, las cosas cambian. Porque estamos simplemente diciendo lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando alguien viene y le dice, yo tuve un sueño, una visión, o ahora Dios me acaba de poner esto, tenga mucho cuidado cómo lo expresamos, porque cómo hablamos es muy importante. Es un peligro decir Dios dice esto, y mucho menos pedir que se obedezca, porque ellos o nosotros, si tenemos ese sentir y decimos algo a la iglesia o a alguien en particular, no podemos proporcionar una revelación nueva de Dios. Yo sé, hermanos y hermanas, que a veces usamos la palabra revelación mal. En la Biblia, la palabra revelación es un acto, una palabra que viene directamente de Dios y está escrita en la Biblia. Cuando a veces nosotros usamos revelación, tenemos que saber muy bien qué estamos diciendo. Quizá lo que estamos diciendo es, el Señor me está poniendo en mi corazón algo. Pero eso es muy diferente de decir, Dios me reveló que esto va a pasar o que esto va a ocurrir. Quizá uno puede decir, siento en mi corazón que esto va a ocurrir, no sé si es así, vamos a ver. Júzguelo, examínelo aún en su propio corazón con la palabra de Dios como el termómetro, ¿verdad? Como el eje, como la guía para saber si esto es o no de Dios. Pregúntele a Dios: Señor, lo que estás sintiendo es tuyo. ¿Contradice la palabra? ¿Realmente es tuyo? ¿Son mis emociones? ¿Es mi intención? ¿Amo tanto a la iglesia? ¿Amo tanto a mis hermanos? ¡Qué bueno! ¿Pero será por eso que estoy diciendo esto? Entonces, en la iglesia es bueno tener este tipo de dones y al mismo tiempo es bueno tener gente que examine muy bien si eso es de verdad algo que viene de Dios o es una hermosa intención o deseo de la persona. Entonces, únicamente lo que refleja lo que dice las Sagradas Escrituras, la Biblia, y se relaciona con la situación de la iglesia o la situación de una persona en particular, puede ser algo válido cuando se examina. ¿Por qué? Porque Dios usa la profecía para animar, asistir, instruir o a veces inclusive advertir. Yo lo he hecho varias veces. Mire, yo siento y no siento porque siento con sentimientos. En base a lo que la palabra de Dios, que usted se está equivocando, tenga cuidado con esta decisión. Es su decisión, pero mire lo que dice la palabra de Dios. Y la gente dice: oh, es cierto, yo no había pensado en esa palabra de Dios. Ahora que lo dice, tengo que pensar en esto, voy a orar, gracias por decirme esto. ¿Otras respuestas? ¿Quieren saber cuál es otra respuesta? Pastor, muchas gracias, pero yo voy a hacer lo que me da la gana, porque yo siento que Dios me dijo. Y después, al no mucho tiempo, crash. Pero yo nunca les digo, haga lo que yo le digo. Y usted tampoco puede decir eso, porque no somos profetas del Antiguo Testamento ni somos apóstoles. No hay esa autoridad. Espero que quede claro. Un buen teólogo llamado Wayne Grudem comenta: hoy en día, en base a la profecía, cuando sentimos algo, es mejor decir, pienso que el Señor está poniendo esto en mi mente o en mi corazón. O decir, me parece que el Señor, iglesia, nos está mostrando que hay que hacer esto o lo otro. O una expresión similar. ¿Ven? Cuando nosotros compramos este edificio, hablamos con el board, la junta de directores, hablamos con los líderes de la iglesia y decíamos, bueno, ¿qué nos parece? Pero no vamos a pensar, tenemos muchas ganas, nos queremos hacerlo, estamos entusiasmados como los niños, ¿verdad? Quiero este toy, quiero este juguete. No, decíamos, a ver, Señor, ¿qué dices tú? No llevo tiempo a orar, luchar, trabajar. Y poco a poco fuimos entendiendo en unanimidad. Qué hermoso cuando se me pone el mismo sentir, ¿verdad? Este es el lugar que Dios quiere para nosotros. Y cuando dijimos eso, todo se hizo. Entonces, nadie dijo de los ancianos y el pastor, Dios dice que debemos comprar este edificio. Hay personas que, con las que yo he hablado y me han cerrado la boca. ¿En qué aspecto? Que yo les he dicho, mire, esto no está bien, hay que corregir esto. Pero Dios me dijo esto. Entonces ya no le puedo decir nada más, hermano. Si usted cree que Dios le dijo eso. Estoy sabiendo que no es verdad lo que le dijo Dios, pero la persona es una manera de manipular a otro que lo trata de aconsejar. ¿Qué le dice a usted a una persona que dice, Dios me dijo? Yo me atrevo a decirle a veces, Dios no le está diciendo eso. ¿La reacción? Bueno, algunos se enojan. Muy pocos, pero han habido esos. Y otros dicen, tal vez tengo que orar, tienen razón, no estoy seguro. Creí que Dios me había dicho. Esa es la buena reacción. ¿Okay? Entonces, el teólogo este dice eso. Tal vez deberíamos decir alguna expresión como esa. Yo siento esto, no sé por qué tengo esto en mi corazón. Y no largarlo así de golpe, sino orar aún antes de decirlo. Y generalmente en Corinto esto era para la iglesia. No eran mensajes particulares, ¿ok? Yo siempre me río porque a veces he escuchado, me acuerdo en la iglesia americana que estaba en Colorado Springs, cuando a veces, como era una teología un poquito diferente en algunos aspectos como este, no era raro que un caballero viniera y le dijera a una chica que le gustaba, Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa. Damas, ¿se imaginan si un caballero, usted que es soltera, le dice así? Yo no soy una dama, pero si una dama me hubiese venido a decir a mí eso cuando era soltero, Dios me dice que tú vas a ser mi esposo, yo le respondería, espero que Dios me lo diga a mí. ¿Es justo? Claro, porque si de veras es de Dios, el mismo sentir tiene que poner en mí. No puede poner un sentir en ella y en mí no. y después decirme, eres un rebelde caprichoso. Dios dijo eso. Dios no me lo dijo a mí. Es más, I don't like you, but you love you. Okay? Everything is fine. Pero no me gustas. I'm sorry. ¿Y qué va a pedir? Que Dios le mande un ángel del cielo, que haya un trueno, que haya una manifestación gloriosa, espiritual. ¿Ve? Entonces se manipula mucho esto. No tiene que manipularse. Es algo santo, es algo hermoso cuando funciona bien, edifica a la iglesia. Pero cuando funciona mal, es un desastre. Entonces, muchas personas son llevadas por entusiasmos, por preferencias, por emociones del momento, o por pretendidos profetas que usted se envició viendo en YouTube. Y espero que cambie a partir de hoy. A esto se debe, a este tipo de cosas, a que el apóstol Pablo corrija y advierta a la iglesia en Corinto por medio de esta epístola. En último lugar, vemos cuál es el propósito y las funciones entonces de la profecía en la actualidad. Repito, las profecías son declaraciones, no son predicciones. Usted sabe lo que es una predicción. Estos son declaraciones que Dios puede mandar en nuestro corazón, que están correlacionadas con la Biblia, con lo que está ocurriendo en la iglesia, con lo que puede estar ocurriendo a veces en una familia, en una vida, pero especialmente en la iglesia. Entonces, esto es mucho más ahora que una predicción como lo fue en el caso de los tiempos del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Las funciones de la profecía desde el comienzo de la iglesia, bueno, es doble realmente. En primer lugar, es proveer reprensión y advertencia cuando la iglesia o cuando un hermano no están actuando de acuerdo con la voluntad de Dios. Y no se extrañe que de pronto un hermano o hermana de esta iglesia, las cinco congregaciones, de pronto se acerque a usted, ni le conoce, ni sabe cuál es su problema o su situación que está viviendo, y de pronto viene y le dice, mire, yo no sé, nadie me dijo nada, Dios puso esto en mi corazón, he orado para saber si es el Señor, y quiero animarle a que no se haga daño, o quiero animarle a que, siento que el Señor le está diciendo esto. Ahora, ¿por qué tenemos que tener cuidado? Porque todo creyente tiene el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo habla a todo creyente. Entonces Dios no necesita un agente externo fuera del Espíritu Santo para decirnos a nosotros algo. Pero Dios puede usar a cualquier hermano y hermana de la iglesia para ayudarnos a entender algo. Entonces, por lo general, cuando alguien nos profetiza algo, es porque algo está ocurriendo y nosotros estamos orando y Dios manda a cierta persona que no sabe nada de nosotros y de pronto eso confirma. Les doy un ejemplo muy rápido. Una vez yo estaba en mis 20 años de viajar por todo el mundo en Puerto Rico y yo estaba predicando. Pero tuve un domingo una hora, creo, no me acuerdo si era la mañana o la noche, que yo tenía vacío esa parte de mi schedule, de mi horario. Entonces un hermano me dice, pastor, es domingo, hay una reunión, hay una persona que viene a predicar, quiere venir. Yo, por supuesto, vamos, yo no me quedo en casa el domingo. Entonces, bueno, fuimos. Nadie me conocía en esa iglesia. Yo fui y me senté, no era mi evento. Entonces yo fui y me senté por ahí. Este predicador empezó a predicar y apenas empezó a predicar, giró así, me miró directamente a los ojos. Él no sabía quién era yo. Y me dijo, Dios dice que las puertas que los hombres cerraron, Él las va a abrir pronto. Hizo eso y siguió predicando como si nada pasara. Yo lo apunté en la Biblia que tenía, me olvidé de traérselas porque la tengo en mi oficina, y escribí la fecha, quién es la persona y cuándo lo dijo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió después de un tiempo. Las puertas que se habían cerrado para mí en un lugar, sin mi culpa, de pronto comenzaron a abrirse. Y mire dónde estamos hoy, después de varios años, gloria a Dios. Pero ve, eso fue auténtico. Y como la Biblia dice que tenemos que juzgar si eso es de Dios, mi juicio, mi examinación fue esta. Este hombre no sabe lo que yo estoy viviendo en Houston, Texas, donde yo vivía en ese momento. Y es exactamente eso. Él no describió con lujo de detalles esto y esto y esto, porque fue súper breve, no interrumpió nada, simplemente la gente miró, dijo, gloria a Dios, nada más se siguió con el mensaje. Ve, no, nunca se hace un show o un espectáculo de eso. Pero él sintió decirme eso y yo dije, este hombre no me conoce, yo no lo conozco a él, nadie le habló de mí, llegamos aquí, yo acaso no viendo a nadie en este lugar. Y de pronto, pero Señor, es exactamente lo que me está ocurriendo. En la iglesia donde yo estaba, habían cerrado algunas puertas, esto había pasado, etcétera, etcétera. y luego vemos el fruto de eso. Entonces, ¿cómo voy a negar que eso existe? Pero si alguien que hubiese sabido viene y me dice, y yo digo, hermano, usted sabe lo que está pasando. Entonces, siga orando por mí, gracias por animarme, pero ahí está. ¿Ven la diferencia o no? Ya, es muy diferente. Entonces, esto es lo que pasa en la actualidad a veces. Entonces, no es una predicción, es un mensaje que de pronto puede complementar la fe de la persona que lo recibe. Eso a mí me animó mucho, me fortaleció en mi fe. Yo no estaba triste ni andaba así, ¿verdad? Pero estaba como luchando en mi interior, aun cuando estaba ministrando en Puerto Rico en ese momento. Y había fruto, pero en mi interior yo estaba con eso. Entonces nadie lo sabía. Ahora, la función entonces es reprensión, advertencia cuando un hermano o la iglesia no están actuando de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso me ha pasado, estar en alguna iglesia y tener que decirle a esa iglesia, no mi iglesia donde yo pastoreaba, pero cuando me invitaban, y de pronto decir, hermanos, lo que ustedes están haciendo, esto no es la voluntad de Dios. Esto no es lo que dice el Señor en su palabra. Y eso es un beneficio para la iglesia. ¿Ok? Ahora, se puede hacer vía la predicación, se puede hacer vía un estudio bíblico, a veces fue un solo pensamiento que uno dijo y la gente prestó atención y comenzó a orar, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué este hermano dijo eso? Ok, otra cosa en la función es proveer consejo y guía para un hermano en la iglesia para que anden por el camino que Dios ha trazado para ellos. Esto es lo que yo adopté en Puerto Rico. Dios me dijo dónde tenía que ir, qué tenía que hacer, estas puertas se cerraron, Dios me dice, keep going, sigue adelante. No me está diciendo nada nuevo porque en la Biblia lo dice, pero era bueno escucharlo. ¿Lo ven? Entonces, no solo hablaban así ellos y hoy, en cuanto a cosas de la santidad y la vida cristiana, sino también a los propósitos de Dios, incluyendo el llamado al servicio. A veces yo he tenido que decir a través de mi vida, lo que usted está haciendo es escapar del llamado que Dios le ha dado. Eso es lo que usted está haciendo. A veces dicho así o de otras palabras. Entonces hay personas que reaccionaron a eso y hay personas que reaccionaron negativamente a eso diciendo, no, yo creo que es otro. Entonces, nunca una persona que da una palabra profética puede manipular, puede mandar, puede mandonear, ni el pastor. En 1 Pedro capítulo 5 dice que los pastores no debemos enseñorearnos de la congregación, comandar la cuestión. Simplemente tenemos que hablar con boldness la palabra de Dios, con valor la palabra de Dios. ¿Okay? Y usted también, si de pronto Dios pone algo así en su corazón, no se ofenda si alguien no lo sigue. O si alguien le dice gracias, pero voy a orar por eso. A mí me ha ocurrido, gente se ha ofendido. En otras iglesias cuando vinieron y me dijeron, hermano o pastor, esto dice el Señor, whatever. Y yo dije, bueno, yo voy a orar, vamos a ver si esto es de verdad. ¿Cómo que va a orar? Esto viene del Señor. Su actitud me muestra que no viene del Señor. La actitud de un profeta es humilde. Cuando varios supuestos profetas muy conocidos, que si se los menciono los van a conocer, escribieron libros que en el año 2000 las computadoras se iban a destruir y que el mundo se iba a acabar, cuando no pasó nada, como muchos dijimos, nada va a ocurrir, no escribieron otro libro rectificándose y diciendo estuvimos mal. Y cuando un pastor fue y les dijo, eso fue una falsa profecía, ¿saben cuál fue la respuesta de varios de ellos, muy famosos? Los profetas nunca nos corregimos. ¡Wow! Vaya humildad del Señor en sus vidas, ¿no? Y varias veces dijeron varias profecías que no se cumplieron. Y usted dice, ¿por qué millones de personas lo siguen? Un autor dice, el profeta ve debajo de la superficie y comprende las tendencias escondidas de los eventos, las cosas que ocurren. El profeta ve la unidad que está mezclada con la variedad multitudinaria de las circunstancias diarias. Es decir, ve más allá de lo que está pasando. Usualmente ve por anticipado las consecuencias de lo bueno o malo que puede ocurrir si ciertas tendencias son permitidas hasta que lleguen a su cumplimiento. Ahora, acá hay una cosa doble. Esto se puede detectar por simple common sense, sentido común. Dice un dicho, el que mal anda, mal acaba, ¿verdad? O sea, si una iglesia anda mal, va a acabar mal. Si una iglesia empieza mal, va a acabar mal o va a acabar, punto. Entonces, si alguien viene y dice, algún día esta iglesia no va a funcionar a menos que se arrepientan, es profético, pero también es sentido común. por lo que dice la Biblia. Estamos interpretando lo que la palabra de Dios dice. Pero hay ocasiones donde una iglesia puede estar en una cosa como un, ustedes saben, como una especie de nudo, no puede salir, no entiende qué pasa, y de pronto Dios trae esa palabra profética donde alguien dice: recordemos lo que dice la palabra de Dios en tal lugar. Yo siento que el Señor nos está diciendo: no nos desanimemos, sigamos adelante, esto se va a desenredar. Y eso es lo que necesitábamos escuchar, y la gente dice: ah, ok, gloria a Dios. Y ahí viene de pronto luz, como quien dice, a lo que hay que hacer. Tantas veces eso ha ocurrido. Entonces, esos son los propósitos de la profecía. En cuanto a las funciones, repetimos, es convencer, por ejemplo, también al incrédulo o al indocto. El indocto es el que no conoce bien las palabras de Dios. No es solamente incrédulo, puede ser un creyente como yo, como usted, y al no conocer bien la palabra de Dios, nos guiamos por cualquier cosa. Entonces, ¿qué dice 1 Corintios 14, 23? Ahí está en sus pantallas. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran, ¿quiénes? Indoctos e incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? ¿Nunca entró en una iglesia así? Yo sí. Pero si todos profetizan, recuerde, no están prediciendo el futuro, sino todo lo que hemos enseñado hasta ahora, y entra algún incrédulo o desconocedor de la Biblia, indocto, por todos, no toda la iglesia, sino esas personas, es convencido, por todos es juzgado, juzgado es examinado, no condenado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, esa persona, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes, entre vosotros. No hay tiempo para contarles ejemplos, pero han habido casos así, donde personas desconocidas entran en una iglesia como la nuestra, en cualquier congregación, de pronto alguien sabe que esa persona está en malos caminos o está mal, y de pronto va y le dice: yo siento que tengo que decirle esto. El Señor no quiere lo que está haciendo. Recuerde lo que dice la palabra de Dios. Y la persona decía: ¿a usted quién le contó? ¿Usted cómo sabe? Nadie, yo no sé nada. Pero si me equivoco, dime. No se equivoca, es así. A los pastores, y ahora yo les pregunté a los predicadores, les pasa lo mismo. De repente uno termina de predicar, nos están saludando y alguien viene y dice: ¿quién le contó a usted todo lo que yo hice? Nadie. ¿Y por qué dijo todo eso? Pues estamos llamados, por eso ir versículo por versículo de la Biblia es más sano y menos peligroso, porque nadie puede decir: preparó ese sermón para mí porque sabe lo que me pasa. ¿Saben qué pecado ando? No. Justo, que no es coincidencia, justo hablamos de lo que usted necesitaba escuchar ese día. Lo mismo pasa en radio constantemente y les cuento en YouTube. Entonces, el Señor da eso a los predicadores, pero el Señor puede darle eso a usted. De pronto, no esté jugando con eso, que ¿okay? No salga de aquí y esté pensando: a ver qué me dice el Señor. Háblame. Quiero pasar esa experiencia y decirle: hermano, usted está haciendo esto y mire, no haga lo otro. Don't play with it. No juegue con esto. ¿Okay? Es muy serio. Y si lo ha hecho, ahora cuando oremos, arrepiéntase. Pero si hay algo que viene así, comuníquelo en orden y permita que se examine para saber si eso es de Dios. Nada más. Es bien sencillo. Entonces, la profecía edifica, exhorta, advierte, y aquí va este texto, 1 Corintios 14, 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esas son las tres funciones básicas del profeta actual, que es el predicador, pero también otros que no son predicadores pueden tener algo que... Entonces, cuando usted sienta en su corazón: yo tengo que decir esto, observe esta regla: esto edificará a la iglesia, esto exhortará a la iglesia, quizás una advertencia o quizás ánimo, o esto consolará a la iglesia o consolará a alguien que ni sabe o que yo no sé lo que le pasa, y de pronto esto es una palabra de consuelo para esa persona. Para mí fue palabra de consuelo en Puerto Rico. Nadie sabía que yo estaba triste, a pesar de que estaba predicando y haciendo todo lo que había que hacer. Yo estaba triste dentro mío por lo que estaba pasando conmigo en Houston. ¿Ven? Y eso fue una palabra de ánimo y fue de consuelo para mí. Y yo salí muy diferente de esa iglesia ese día, dándole gracias a Dios. Entonces, si bien el oficio profético y su función durante el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto y la era apostólica ha cesado o ha cambiado, el don de profecía bien entendido y bien practicado para enseñar, exhortar y consolar es una gran bendición para la iglesia, mis hermanos. Entonces, de todas maneras, no debemos usar este don como nuestra guía o fuente de conocimiento de la voluntad de Dios, pues para eso tenemos la Biblia. Tenga cuidado porque usted puede tener visiones, yo he tenido algunas, una o dos, o puede tener sueños, de esos hemos tenido tal vez más. Ok, examínelos en base a la palabra de Dios. Nunca los tenga a la misma autoridad o nivel que la Biblia. Observe lo que dice el Salmo 119-105, nuestro último texto, y ya es la conclusión. ¿Lo decimos en voz alta, en inglés o en español? Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. No es mi visión, no es un sueño, no es la palabra profética de alguien. Es la palabra de Dios. Siempre lo examinamos por la palabra de Dios. No necesitamos algo extra. Lo que viene de afuera tiene que pasar por el examen de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies, tu palabra. No me guía un sueño y una visión, aun si viene de Dios. Es la palabra de Dios. Dios nunca va a contradecirse a sí mismo. Por eso en esta oportunidad, Señor, te damos gracias porque tu palabra nos muestra cómo funcionar bien, sin ofenderte, sin dañar a otros, sin dañar a la iglesia con este don, sino por el contrario, ayudando a la iglesia, ayudándonos todos de esta forma. Señor, si hemos abusado alguna vez pensando que teníamos estos dones, nos hemos equivocado, te pedimos perdón. Nos arrepentimos y por lo tanto dejamos de hacerlo. Eso es verdadero arrepentimiento. Y al mismo tiempo, Señor, que oramos eso, pedimos que si tú das este don a algunos de nosotros, podamos tomarlo con mucha santidad, con mucha seriedad, con mucha humildad y sea usado para tu gloria y la edificación de tu reino en la tierra. Señor, y también sabemos que en YouTube, en radio, aquí presentes, hay personas que aún no se han rendido a tus pies y han especulado muchas cosas por mucho tiempo. Dale, Señor, esa convicción de pecado que nos has dado a nosotros un día, de justicia, de juicio, que nos llevó también a recibir la convicción del arrepentimiento y la fe y la confianza en que lo que Jesucristo hizo en la cruz, en su resurrección, y quién eres tú, Señor, como Dios hombre. Toda esa confianza de que tú has pagado por nuestros pecados nos ha llevado a la salvación. Gracias, Señor, te damos. Que eso ocurra hoy con muchos también que están escuchando esta palabra. Oramos en el nombre de Jesús, que te obedezcan. Amén.